viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. El día bien, tenemos los cielos despejados, luce el sol. La temperatura es de 13 grados. Todavía podría subir un poquito más según el pronóstico de Meteo Galicia. Quizá alcancemos los 18. Mañana se va a nublar un poquito el día. Dentro de un ratito vemos el pronóstico de forma detallada. Desde ahora y hasta las 2 les contamos las noticias del día en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Recuerden, a partir de la 1 del mediodía y después del boletín de noticias, seguimos en el 88.8 FM o en la zona de Viveirón, el 99.7, y eso hasta las 2 de la tarde con toda la información. Hablaremos del nuevo decreto de alquileres en el Ayuntamiento de Foz. Por ejemplo, desde el Partido Socialista se lamentan de que no se apoyara una moción que llevaban para intentar relajar ese decreto para que no fuera un golpe tan duro para las personas que en verano alquilan sus casas, sus apartamentos. Por ejemplo, se preguntan cuándo será el día en el que el alcalde de Foz mire por los intereses de los vecinos. ¿Les pareció extraño, les pareció mal que el Partido Popular o el Bloque Nacionalista Gallego votaran en contra de la moción que presentaban para instar a la Xunta de Galicia a demorar la entrada en vigor de ese decreto de ordenación de apartamentos turísticos y la revisión de los requisitos a aplicar en caso de alquileres de viviendas particulares, etcétera? Señalan que eso iba a ser un duro golpe para las personas que viven del turismo o que en verano hacen un dinero del turismo, y también piensan que esto, que no se va a relajar o que no se quiere luchar porque se relaje un poquito ese decreto, va a contribuir a que se fomente la economía sumergida. Hablaremos de Vegadeo porque el próximo miércoles tienen una sesión plenaria a las 7 de la tarde. En cuanto al orden del día, se van a llevar a pleno las tarifas, la modificación de las tarifas del recinto ferial y también la ordenanza reguladora de las ayudas económicas. Por otra parte, en Vegadeo hablaremos de ese proyecto de Monjardín y Suarón para evitar las inundaciones en la zona. Se sigue desarrollando desde el mes de agosto del año pasado, en que el proyecto salió a concurso y se adjudicó a una empresa. Esperan tener aproximadamente el proyecto listo para el inicio del verano. Y luego hablaremos de la feria de stocks de Vegadeo, que ya se está fraguando, está a la vuelta de la esquina y pronto la van a presentar, o de la Semana Santa de Piantón. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vegadeo quieren apoyar esa Semana Santa tan antigua y tradicional. Hablando de la Semana Santa de Ribadeo también ya ha salido el programa, pronto se va a ir distribuyendo el díptico, y a destacar, por ejemplo, bueno, pues el pregón, como siempre. ¿Quién va a ser el pregonero de la Semana Santa de Ribadeo este año? El pregón va a ser el 8 de abril, sábado, y el pregonero es Óscar Santiago San Martín, párroco de Guitiriz, delegado del clero de la diócesis Mondoñedo-Ferrol. Finalizarán el acto con la coral polifónica de Ribadeo, como siempre se suele hacer, el pregón en la iglesia parroquial el sábado día 8, a las 9 de la noche. Recuerden, el pregonero de la Semana Santa de Ribadeo, Óscar Santiago San Martín, párroco de Guitiriz. Hablaremos también de los asuntos que se van a llevar adelante en los próximos tiempos en el Ayuntamiento de Tapia de Caseriego, que fueron aprobados en el pasado pleno. Por una parte, la mejora del cementerio a cargo del Ayuntamiento y también de los propietarios de los nichos. Y por otra parte, la construcción de un nuevo campo de fútbol, porque el último, después de uno de los grandes temporales de hace unos años, se quedó muy afectado y después volvió a ser castigado por otros temporales. Además, llevaron una iniciativa a pleno para mejorar las telecomunicaciones, para conseguir una mejoría con el wifi en el concejo del Occidente Astur. Este fin de semana ha tenido lugar en Viveiro el acto de conmemoración del Día de las Artes, organizado por la Real Academia Gallega de Bellas Artes. Este año ya saben que está dedicado a la figura de Maruja Mayo, vivariense, y entre las noticias que se dieron en ese acto es que el año que viene se va a organizar una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid sobre Maruja Mayo. Van a llevar la obra de Mayo para la capital de España para que sea por allí pues vista por muchísimas personas. Además, recordar que Maruja Mayo fue una mujer, una artista sin prejuicios, una creadora brillante, rebelde, dotada de gran talento, como decía la académica Asunta Rodríguez, que participaba en ese acto de homenaje. El fin de semana también se ha celebrado el encuentro de palilleiras de San Ciprián, el 14º encuentro, con más de 700 personas palilleando, y pues sobre todo desde la Xunta de Galicia, que también había representación de la Xunta con la directora general de Comercio, Sol Vázquez, han señalado la importancia de acercar el valor patrimonial y económico de la artesanía a la sociedad. Y también este fin de semana en Mondoñedo han presentado una app para intentar promocionar un poquito más los recursos turísticos mindonienses, para que cualquier visitante pueda ver que estante un destino lleno de oportunidades. Serán las palabras de la alcaldesa en el acto de presentación de esa aplicación informática y también de la web asociada, que se llama mondonedo.elcaminoentumano.com. Hablaremos de los proyectos que quiere desarrollar Trabada en los próximos tiempos, auspiciados por el GDR, los grupos de desarrollo rural. Por un importe, los proyectos, los dos que presentan unidos, de 322.000 euros. Uno de ellos para ayudar a las personas con, bueno, pues con más dificultades para moverse en el pueblo. Sobre todo, ya saben que normalmente el servicio de comunicaciones, el servicio público de transporte, pues deja mucho que desear en nuestra zona. Así que quieren poner una especie de servicio público de transporte dentro del término municipal de Trabada. Por lo tanto, desde el ayuntamiento quieren comprar una furgoneta con 9 plazas y que sea adaptada para minusválidos, para llevar a esas personas mayores de 65 años a donde tengan que ir a hacer sus recados, ya sea a la administración a organizar papeleos, ya sea al centro de salud, a la farmacia o incluso al supermercado a hacer la compra. Ese es uno de los proyectos de Trabada. El otro es la rehabilitación de la antigua escuela de Trabada para crear un centro etnográfico. Quieren tener ese centro para guardar ahí toda la información, custodiarla, incrementarla, investigar, que tenga que ver con el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de Trabada, pero también de toda la comarca, de toda la Mariña, enmarcado con el Camino Norte de Santiago. Ah, por cierto, que este fin de semana se ha celebrado en Trabada la primera ruta de las tapas, con una amplia aceptación por parte de los ciudadanos que se han ido ahí a tomarse pues sus vinos, sus tapas, a participar en ello. La alcaldesa se siente muy satisfecha de la implicación de los hosteleros y ha dado las gracias a todos los participantes, los vecinos, los visitantes. El día 7 de abril y hasta el 8 se va a inaugurar la exposición del CENIMA de Foz, la exposición que se denomina Semana de las Artes de la Mariña, pero en realidad es todo un mes. En este caso es una exposición de artistas mujeres, se llama Ser Visibles, y lleva aparejada una serie de actividades con los centros de enseñanza, también con la Federación de Comercio de la Mariña o con la Asociación Apomba do Arco, porque se van a organizar una serie también de charlas divulgativas. Y luego reivindican, ya lo hemos comentado, el edificio de CENIMA de Foz como centro neurálgico del arte en nuestra comarca. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Recuerden, hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, según Meteo Galicia, con alguna que otra nube alta y el viento variable. Luego por la noche en calma. En cuanto a mañana, los cielos estarán cubiertos durante todo el día. Mañana por la noche podría caer alguna llovizna. El viento mañana por la mañana será variable. Por la tarde y noche, débil del nordeste. Las temperaturas mañana más bajas. 7 grados de mínima, 16 grados de máxima. Vamos a hablar de esas piezas de oro que a lo mejor no te pones. Recuerda que en La Llave de Oro compran joyas, tanto de oro como de plata. Hay veces que las tenemos rotas, que no las usamos, que las hemos heredado y no las queremos para nada. La Llave de Oro compran joyas de oro y plata. Una empresa seria, de confianza, y además, si visitas La Llave de Oro esta Semana Santa, tanto las tiendas de Viveiro como de Ribadeo o incluso de Lugo, puedes ganar un viaje con todos los gastos pagados. Acércate y pregunta. Solamente por entrar, regalan rifas a todo el que va a la tienda. Con ellas entras en un sorteo de un viaje para dos personas una semana entera, con todos los gastos pagados. La Llave de Oro, recuerda, compran joyas de oro y plata y son de absoluta confianza.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña Josefa García Rodríguez, Casa do Canto, Piñeira, que en paz descanse, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la celebración del funeral de aniversario que por su eterno descanso tuvo lugar el pasado sábado en la iglesia parroquial de Piñeira. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva. Ya se ha presentado esta misma mañana el festival Resurrection Fest oficialmente. Se ha presentado el cartel de Resurrection Fest en La Coruña con, bueno, pues todos los grupos ya, todo consolidado. También han hablado de las entradas. Son 100 bandas las que van a actuar en los 4 escenarios del festival este verano, incluyendo la incorporación de We Ride a la fiesta de presentación y de Kitai como banda Yamaha. A su vez van a completar el cartel las 3 after party finales: Display of Power, que es un tributo a Pantera; Bulls on Parade, que es un tributo a Rage Against the Machine; y también WTF Party, a falta de las 3 bandas ganadoras del Band Contest, que ya anunciarán pronto, próximamente. Esta edición es un paso más después de que el año pasado colgásemos por primera vez el cartel de tickets agotados. Es lo que ha dicho Iván Méndez, director del Resurrection Fest, en la presentación que ha tenido lugar hace apenas un ratito en La Coruña. Destacar que las entradas para jueves y sábado estarán mañana a las 12 del mediodía a la venta en la página web por 69€ más gastos, con las últimas entradas para el viernes aún a la venta. Presentación del cartel de 2017 del Resu. Hacemos un pequeño alto en el camino, conocemos unos consejos publicitarios y vamos a hablar también de otro tipo de artistas, en este caso de una pintora surrealista que ha calificado prácticamente a Viveiro. Es un estandarte para lucir. Maruja Mayo, este fin de semana se ha celebrado el acto solemne de la Real Academia Gallega de las Artes, que este año lo ha dedicado a la figura de Mayo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9€, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde 3 oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Diez minutos pasando la 1 del mediodía, vamos a hablar de Maruja Mayo, del homenaje y de esa exposición del Thyssen-Bornemisza para el año que viene. Tenemos con nosotros al presidente de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, Manuel Quintana. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, ¿en qué va a consistir esa exposición que van a organizar el Thyssen-Bornemisza? Ya en otra ocasión que hablamos con usted nos comentaba la trascendencia de las obras de Maruja Mayo y los lugares donde se exponían. Y bueno, supongo que estar en el Thyssen-Bornemisza es como de derecho.
Bueno, nosotros desde la Academia tenemos la intención siempre no solo de hablar de nuestros homenajeados, homenajeadas en Galicia y de difundir su figura en Galicia, incluso como en el caso de Maruja Mayo, a pesar de que es una figura que tiene una respuesta muy grande dentro de todo el ámbito gallego, a veces que pueda haber y vendrán algunos que no son tan conocidos dentro del ámbito propiamente gallego, que su carrera está desarrollada, como en el caso de la propia Maruja, prácticamente fuera de toda Galicia, ¿no? Y en este sentido, dada la importancia que tiene esta su figura, hay que recordar que es una persona que nace en el 1902, muere en el 1995, cubre prácticamente todo el siglo XX en España, participa de la Residencia de Estudiantes, aquella generación gloriosa de los Luis Buñuel, de Salvador Dalí, García Lorca, Hernández, Rafael Alberti, María Zambrano y André Bretón y todo, y toda aquella gente tan importante que conoció ella, y que luego se implica en el surrealismo, con lo cual desarrolla una carrera nacional e internacional. Y al mismo tiempo, luego, en su etapa de exilio americano, continúa con su trabajo, y aunque luego, de vuelta a final sobre los 60, su actitud decae un poco, no ha dejado nunca de estar en primer plano de lo que es el arte español del siglo XX. En este sentido, pues hablando con Guillermo Solana, el director del Museo Thyssen, pues hablábamos de una exposición, de la posibilidad de llevar adelante un proyecto de exposición de Maruja Mayo, viendo una fotografía que tiene ella con 7 cuadros, me parece que es el número de unas pinturas que realizó sobre el trabajador, y pues veíamos la posibilidad de utilizar la sala de los balcones del Museo Thyssen sin problema, y una oferta que Guillermo Solana recoge con aprecio y que lo apoya, porque para ellos no deja de ser una figura importante, y es un poco en lo que se está a trabajar. El tiempo de esa exposición, teníamos en un principio la posibilidad de hacerlo en los primeros meses del año 18, pero en una última conversación pues hemos decidido retrasarlo unos meses hasta avanzada ya la primavera, sobre junio, cubriendo prácticamente todo el próximo verano, también por razón de una razón pragmática de poder recopilar toda esa obra de Maruja Mayo, que aunque sea poca obra, está muy extendida, ¿no? Uno de los cuadros está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, otros dos están, me parece, que en el Reina Sofía, hay alguno que está fuera. Entonces, esto lleva un tiempo y es un trabajo, con lo cual no podemos ceñirnos a fechas y a espacios de tiempo muy cortos, ¿no? Pero sí es cierto que esta exposición se va a hacer, y acompañado a esta exposición durante estos 3 meses de muestra, nos hablaba Guillermo Solana de la posibilidad también de hacer pues un ciclo de conferencias sobre el surrealismo alrededor de Maruja Mayo, o centrado también en la figura de Maruja Mayo e implicándolo incluso en el surrealismo gallego, en donde hay otros artistas gallegos que han formado parte de este movimiento, como el propio Grael y el propio Logris y algunos otros que de menos nombre que forman parte, y de esta manera hacer, como decía él, pues como una semana de Galicia en Madrid o 15 días de Galicia en Madrid, algo así. O sea que son cosas en las que trabajamos y que tienen su tiempo.
Pues va a resultar muy interesante, seguro. Entonces, ya de cara al verano en el Thyssen Bornemisza, total, va a haber seguro que más visitantes y verá muchas más personas la obra.
Pues sí.
Y una preguntilla más, Manuel. ¿Cómo fue el acto de homenaje de este fin de semana? ¿Qué destacaría de él? ¿Qué es lo que más te gustó?
Bueno, el acto yo creo que fue un acto en el ámbito de la villa natal de Maruja Mayo en Viveiro, en ese hermoso teatro que ya tiene como 100 años. Estaba lleno de gente, no podía ser de otra manera. El pueblo nos recibió y sus responsables políticos y sociales nos recibieron con gran cariño. Yo creo que fue un acto bonito en donde intervine yo por parte de, con la representación institucional por parte de la Academia, intervino nuestra académica de la sección de expertos en artes, Asunta Rodríguez, la directora de la Galería 30 de Santiago, glosando una conferencia preciosa, glosando sobre la figura de Maruja Mayo, y luego pues intervinieron los los medios políticos, tanto el local como por parte de la alcaldesa de Viveiro, el presidente de la Diputación, y cerrando el acto en sustitución del presidente de la Xunta de Galicia, que no pudo venir por motivos de agenda, el consejero de Cultura. Con lo cual nosotros cumplimos también y seguimos cumpliendo con nuestra intención de extrapolar el ámbito puramente académico de estos actos a tanto a la sociedad cultural, a la sociedad civil como a la sociedad política, ¿no? Porque nos parece la manera más importante que tenemos de no solo de promocionar a aquellas figuras que homenajeamos, de abrir el espectro de la academia, sino también de tener una difusión más amplia en todo el orden social gallego.
Bueno, y este año continúa siendo hasta el mes de, ¿qué es? Abril del año que viene, el año de Maruja Mayo, igualmente.
Sí, será el año Maruja Mayo, no se pueden cumplir en solo en el año. Por ejemplo, en octubre de este año, que ya estamos en el año Maruja Mayo, se inaugurará una exposición de sobre Castelao, que era el homenajeado hasta ahora, en las altas exposiciones de la Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid en la calle Alcalá. Pues una exposición que está organizada en colaboración de la Academia, la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y la Fundación MAFRE, que es la que aporta un importante cargo del soporte económico de esta muestra. Luego habrá también otra divulgación de Castelao a nivel internacional y de los institutos Cervantes, de un facsímil de Castelao que también se va a llevar adelante. Y seguimos todavía con el Mestre Mateo, que está todavía en el Museo del Prado de Madrid, y con el que estamos negociando una exposición tránsito en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y luego ese cierre solemne que sería la ida del Mestre Mateo al Metropolitan de Cloister de Nueva York, ¿no? que sería un poco la guinda ya del pastel.
Bueno, evidentemente constreñirlo todo en un año sería imposible y además sería poner límites, puertas al campo, casi mejor que se salga.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Manuel Quintana, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigan ustedes promoviendo la cultura fuera de las fronteras de Galicia. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y hasta luego.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones de degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú de degustación con 3 entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
Dentro de nada seguimos contando más noticias destacadas de esta jornada y antes vamos a hablar de un viajecito que se van a organizar la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo de Banasover a la Feria del Vino de Amandi el próximo sábado día 8 de abril y hay que apuntarse esta semana si quieren ir con ellas desde hoy y hasta el próximo 7 de abril. ¿Dónde? Pues donde siempre, en la Casa del Mar, que es donde tienen el local social, entre las 8 y las 9 de la tarde para apuntarse. El viaje es el día 8, sábado, se van a subir a disfrutar de la Feria del Vino de Amandi. El precio es 15 euros para socias y 18 para no socias.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos en directo en Costa Viva desde la 1:10 que empezamos. Seguimos y seguiremos hasta las 2 de la tarde. Ahora se une otra de las sintonías de COPE. Vamos a ir contando todas esas noticias que primero hemos adelantado en titulares y ahora vamos desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Vamos a hablar de Foz. del decreto de alquileres de la Xunta de Galicia. El otro día el Partido Socialista llevaba a pleno una solicitud para que se relajara un poco o se demorara un poquito la entrada en vigor de ese decreto de ordenación de apartamentos turísticos, porque iba a ser un duro golpe para una localidad tan turística como es la Focense, donde muchas personas a lo mejor tienen una casita, un apartamento, y justo le sacan un dinerillo en verano. Desde el Partido Popular y desde el Bloque Nacionalista Gallego se posicionaron en contra de la moción de los socialistas. Piensan desde el PSOE que el alcalde no está mirando por los intereses de los vecinos e incluso opinan que quizá esto lo que vaya a hacer es contribuir a la economía sumergida. Nos lo cuenta el concejal socialista Chema Linares.
Planteamos esta moción para defender un poco a los alquileres tradicionales, los alquileres de toda la vida, de aquellas personas que alquilan por el verano exclusivamente y que ahora pues ya no es posible alquilar durante 30 días, porque recordemos que por debajo de 30 días pues se someten a este decreto de la Xunta que establece unos requisitos bastante complicados de cumplir, ¿no? Evidentemente, se trata de personas que adquirieron una vivienda o incluso alquilan su propia vivienda y pues la primera quincena de julio, la segunda, la primera de agosto, muchas veces ni siquiera lo alquilan todo el verano, y someterse a esos requisitos nos parece muy fuerte. Presentamos esa moción precisamente para que aliviaran un poco ese tipo de requisitos en este tipo de viviendas, porque Foz es un concello muy turístico y que depende mucho de este tipo de alquileres. Aquí no hay una oferta importante hotelera, y asimilar a estas personas pues a los hoteleros, ¿no?, a los operadores turísticos, nos parece excesivo. Por ejemplo, el hecho de que tengan que tener el libro de reclamaciones y expuesto en la propia vivienda, o que tengan que tener un libro de visitas a efectos de posibles inspecciones, pues asimilan a estas personas claramente a los empresarios del sector, lo cual no nos parece adecuado, ¿no? Entonces, bueno, no salió adelante la moción, no salió adelante porque el Partido Popular está en otra onda, y nos sorprende un poco también la posición del BNG, puesto que decía que que había que regular el sector. Nosotros no estamos en contra de que se regule, simplemente de que se alivien estos requisitos a este tipo de personas en concreto, ¿no? Y por otra parte, que dicen que vayan a una asesoría. Me parece que para unos defensores como el BNG, que son defensores de la gestión pública, cargar más a estas personas con más costes, tienen que hacer un seguro, tienen que pagar una tasa, y ahora encima si tienen que ir a una gestoría para que se lo haga, no me parece recibo. Y otra de las excusas que se barajaron era el hecho de que generaba economía sumergida. Yo creo que la economía sumergida vendrá ahora. Si tienen que cumplir todos esos requisitos, me da la impresión de que la gente va a hacer lo que hizo toda la vida, que alquilar la vivienda, y sobre todo aquellas personas que ya se la vienen alquilando a lo largo de muchos años y van a pasar absolutamente de estos requisitos. Nosotros proponíamos que desde el concello, que ya tenía ya en su momento un registro de viviendas para alquiler, una bolsa de viviendas de alquiler, pues que se gestionaran pues este tipo de requisitos, ¿no? Que ayudara a cumplir este tipo de requisitos, pero bueno, que se alivien un poco, ¿no? Nos parecen excesivos y puede retraer la oferta de los alquileres.
Ahí quedan las declaraciones del Partido Socialista, que piensa que, bueno, que a partir de ahora lo que puede ocurrir es que haya menos oferta de alquileres o, bueno, que haya determinados ingresos que puede que no se vean por ninguna parte. Seguimos adelante y hablamos de otros asuntos, de asuntos del occidente asturiano. El Ayuntamiento de Vegadeo lleva a pleno este próximo miércoles, va a ser el pleno, la modificación de las tarifas del recinto ferial y también la aprobación de la ordenanza reguladora de ayudas económicas para atender las necesidades sociales. Nos lo cuenta el alcalde vigueño, César Álvarez.
Sí. Seguimos trabajando en mejorar y dar mayor espacio a las necesidades que los expositores demandan a la hora de proporcionarles ese espacio. Pues nos vemos en la necesidad de modificar unas tasas que ya el año pasado se habían modificado, pero bueno, para concretar y para llevar a cabo una mejor presencia o presentación por las necesidades de los expositores, pues se contemplan unas mejoras en las tasas para aquellos espacios y buscar un formato nuevo y más llamativo para el expositor con espacios libres, espacios que según la tasa que teníamos aprobada, pues no contempla, y esto sería la necesidad de aprobarla en el próximo pleno para ya proporcionar los precios por los espacios a los expositores para la próxima feria de muestras, que como sabemos todos está a la vuelta de la esquina. La otra el otro punto del orden del día del próximo pleno extraordinario es la aprobación de la ordenanza que regule las ayudas de asuntos sociales que proporciona el Ayuntamiento de Vegabeu en cuanto a regular y dar una transparencia en cuanto a todos aquellos que reciban esas ayudas, pues tenerlas reguladas y con la libertad y la tranquilidad de que a todos que se les concede, pues pueden enfrentarse a ellas en un plan de igualdad.
Estos temas los van a tratar en el pleno del miércoles día 5 a partir de las 7 de la tarde. Por otra parte, destacar que en Vegadeo siguen desarrollando el proyecto de Monjardín y Suarón para evitar las inundaciones y también intentan desafectar las parcelas que están afectadas por la ampliación del polígono industrial. El proyecto salía a concurso ahí en el mes de agosto y esperan tenerlo al menos pues ya finalizado para el inicio del verano, según lo cuenta el alcalde.
La última reunión mantuvida en Oviedo con Confederación, el estado en que se encuentra se está llevando el estudio para llevar a cabo el proyecto de la lucha del protocolo de actuación para evitar la inundabilidad en la zona del Monjardín y a su vez pues desafectar las parcelas que prevista la ampliación del mismo, del polígono, que nos permita ofertar el espacio para las empresas que tenemos en espera puedan llevar a cabo la actividad económica en el concejo. Bueno, este proyecto salió a concurso el pasado agosto. Se concedió a una empresa cuya empresa pues está llevando a cabo el estudio del plan de inundabilidad, que supongamos que a principios del verano tenga finalizada ese estudio y podamos contar a lo largo del verano con las necesidades que tiene el encauzamiento del Monjardín y el Suarón para poder disfrutar un poquitín de esa liberación que contempla el plan de inundabilidad de Vegadeo. Esto también afecta directamente a lo que es el desarrollo del plan general de ordenación, ya que el llevar a cabo las obras que demande este estudio pues desafectará también espacios que ahora mismo según la norma están afectadas y afecta directamente lo que es el llevar a cabo la ampliación del polígono del Monjardín, el polígono industrial.
Pues esos son algunos de los asuntos que se traen entre manos en el Ayuntamiento de Vegadeo y en los que están trabajando. También están trabajando, por cierto, en la celebración de las próximas ferias. Por ejemplo, están organizando todo ya de cara al verano, a la feria Silvayana, la feria de muestras, la tradicional de Vegadeo. Están organizándolo, pero inmediatamente antes, mucho antes, tenemos la feria de stocks de Vegadeo, que coincide también con estas fechas de Semana Santa.
Este año hay lista de espera. Tenemos un total ocupación del espacio y la verdad que esta semana pues daremos presentado la feria junto a todos los demás compañeros de la comarca, que presentaremos a los medios y al público en general la oferta que la comarca Euskos va a ofrecer en estos días de Semana Santa. Además de lo que es el desarrollo de la feria de stocks, también se está llevando a cabo la preparación en los actos religiosos con las cofradías de Vegadeo y organizar también, ayudar desde el Ayuntamiento en todo lo que podemos a llevar a cabo el acto religioso que es la Semana Santa de Piantón, algo tan de tradición, que lleva siglos de tradición y que desde aquí también queremos apoyar a los vecinos y vecinas como a los organizadores de la Semana Santa de Piantón.
Pues ahí apoyarán a la Semana Santa de Piantón y próximamente presentarán la Feria de Stocks de Vegadeo. Vamos a hacer un cambio de tema cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y hablar del mundo deportivo de la mano de Miguel Fuente.
El Ribadeo FC sumó 3 puntos en el derbi mariñano disputado en Cantarrana. Los visitantes se adelantaban en el marcador a los 5 minutos de juego y sin llegar a los 30 anotaban el segundo, situación que permitía jugar más tranquilos. El equipo local recortó diferencias antes de finalizar la primera parte. En la segunda, baja la intensidad del partido, algunas ocasiones en de gol, y el Ribadeo se anota el tercero, 1-3, que era el resultado al final del compromiso. La jornada del próximo fin de semana trae a Ribadeo al Arzúa, equipo que tiene 2 puntos menos que los ribadenses, mientras el Viveiro viaja a Sarria, donde le espera un equipo que a punto está de certificar el descenso de categoría. Tablas en el marcador entre el Burela Fútbol Sala Femenino y Pollo en un partido igualado, con ocasiones para ambos equipos y donde los goles llegaron en momentos de indecisión y errores por parte de los dos equipos. El punto tiene que dejar satisfechos a los dos equipos una vez los afianza en sus posiciones en la tabla y les acerca a la clasificación para la Copa de España. Los dos entrenadores, tanto Lucas como Marcio, han destacado el trabajo de sus jugadoras y sobre todo la actuación de las dos porteras.
La verdad es que creo que fue un buen partido para ver, para disfrutar, tanto de la grada como de do banquillo, porque el equipo creo que deu todo. Creo que está nunha boa liña de entrenos, de xogo, e temos que seguir con esa liña porque é a que necesitamos hasta fin de tempada.
Pulsamos la parte negativa, en este caso para el Burela Fútbol Sala, al salir derrotados en de Tudela, resultado de 6-3 que deja a los mariñanos en puestos de descenso a falta de 3 jornadas. Los primeros avisos fueron de los mariñanos antes de cumplirse el minuto 5, cuando el Rivera anota el primero. El segundo llegó antes del minuto 8 y a partir de aquí poca claridad en el ataque por parte de ambos equipos, solo el tercer tanto del equipo navarro. La segunda parte se inicia con el cuarto de los navarros, que obliga a Tomás de Dios a tirar de portero jugador, llegando a recortar la diferencia a 4-2, pero durando poco la alegría porque llegaba el quinto local. En la recta final, un gol para cada equipo, 6-3, resultado definitivo que deja al Burela en manos de terceros equipos y a los ribereños con opciones de meterse en el playoff y una semana de descanso por delante, ya que el próximo fin de semana no hay jornada en Primera División. Y hablamos de presentaciones, ya que hoy en Burela el concejal de deporte, Ramiro Fernández, va a presentar la Semana del Deporte, que tendrá lugar del 5 al 7, al 9 de abril. Y mañana en Tapia, con la participación del director general de deportes, de José Ramón Tuero, presentan el 26 Memorial Peter Gulley. Y en Foz han presentado la novena ruta BTT Pico de Alebre, organizada por el Club Ciclista Lista Foci, que se va a celebrar el domingo día 9 de abril. La ruta saldrá a las 9 de la mañana de la Plaza del Conde de Fontao.
34 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias. Vamos a hablar ahora de aventuras y de neurociencia. Todo viene unido en el libro que presenta Xurxo Mariño mañana. Él la va a presentar, bueno, va a ser como una doble presentación, porque primero va a estar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Foz por la mañana y luego va a estar en la librería Bahía a las 8:30 de la tarde presentando el libro. Tenemos a Xurxo al otro lado del hilo telefónico. Xurxo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
O libro chamase Terra, Ciencia, Aventuras e Sorpresas dunha viaxe arredor do mundo. Unha viaxe que fixeches ti aí nos anos 2013-14, pode ser, por aí?
Sí, ao longo de gran parte de 2014 e finales de 2013.
Supoño que as experiencias, dende logo, son para escribir un libro, claro.
Desde logo, claro. Cando pasas 11 meses, que é o que nos levou a facer esta viaxe, viaxando por todo o mundo, conhecendo distintas culturas, distintos povos, distintos espazos naturais, pois hai moitísimas cousas que vas descubrindo e que é un placer contar.
Que descubriste que non souberas?
Moitísimas cousas. Vas, por moito que coñeces a mellor algúns espazos naturais, te chegas ali e te sorprenden aínda máis, ou ves que son distintos, ou povos que non coñecías. Por exemplo, en China eu non sabía que había como 56 etnias distintas. Ademais, os chinos que viven con nós, que se están distribuídos por todo o planeta, son esencialmente dunha única etnia, a etnia Han. Pero hai como 55 etnias máis que teñen as súas linguas propias ou escrituras propias, moitas deles. Son así exemplos de cousas que vas descubrindo.
Cousas que vas descubrindo que chaman dende logo atención de calquera, pero, por exemplo, para un neurocientífico que te chamaría máis atención. Non sei se estamos a falar, por exemplo, de rochas, de animais, non sei.
Bueno, máis como no de científico como científico, non? Sí que levaba a mirada esta curiosa e inquisitiva da ciencia. Entonces, cando ti eres capaz de observar unha montaña e ademais do placer que te pode producir a paisaxe, si eres capaz de incluir unha capa máis de coñecemento, que por exemplo, pois o coñecemento sobre a xeoloxía desa montaña, pois estás gañando en goce, ¿no? Porque estás descubrindo cousas novas. Ou por exemplo, cando estamos no deserto do Kalahari e nos encontramos con un pobo extraordinario que son os San, que os europeos lle chamábamos bosquimáns a esta xente. Ves que teñen pois unha lingua moi distinta a nosa, que é unha lingua de clics, fan sonidos como se fosen clics, que teñen pois unha dotación xenética que é extraordinariamente variable, é o pobo que ten máis variabilidade xenética do planeta. Pois todo isto, todos estes coñecementos, algúns deles que xa tiña e outros que fun aprendendo sobre a viaxe cando me iba topando con estas cousas, pois sí que se aumenta cando tes esa capa de coñecemento científico, non, que decía antes.
¿Podíais comunicaros con estas persoas de algún xeito?
Sí, bueno, para falar con San levábamos un intérprete. Realmente, en gran parte do planeta, falando tres linguas, xa así nos movíamos bastante ben, non? Por exemplo, en África, falando galego, nos movimos moi ben por varios dos países, como en Cabo Verde ou San Tomé Príncipe. Despois, no resto de África, en inglés. Por exemplo, o inglés é a principal lingua de Sudáfrica, en que teñen moitas outras oficiais, teñen máis dunha decena de linguas oficiais, digamos, a lingua da administración en inglés, ou en Namibia. Namibia, que é un país formado por un grupo bastante grande de distintos povos, pero que unha vez que montaron a nación que teñen agora, pues decidiron poñer o inglés como lingua así principal da administración. Entonces, falando galego, inglés e español, que nos sirve para unha parte importante da América Central e do Sur, pues nos movimos bastante ben. E despois, pues, con intérpretes ou con un sorriso, ¿no? Un sorriso te abre muchísimas puertas. Uh-huh. Por exemplo, en China prácticamente ninguén falaba inglés, nin siquiera nos principais hotéis. Nos non sabíamos falar chinos, algo así de cidola e hasta logo e esas cousas. Entón, pois, máis ou menos íbamos con xestos entendéndonos.
Cambiou a vida dende que fixeste este viaxe?
Bueno, sempre tes unha visión do mundo máis global que sempre axuda despois a interpretar todo o demais, non? Incluso a interpretar o día a día. Unha cousa que comento nas charlas que vou dando así por moitos sitios e moitos centros de estudio sobre esta viaxe é que, máis que cambiar a vida, tamén é ao revés, non? Para poder interpretar o mundo cando viaxes por aí, tens que coñecer tamén a túa terra, non? Porque si eu son capaz de ser consciente de que unha montaña é distinta ás montañas que hai aquí, pois no noso contorno, como pode haber pola Mariña, pois é porque as coñezo, non? Si coñeces o que tens na túa casa é cando podes tamén comprender o que vas atopando por aí, porque o coñecemento que temos os seres humanos non é absoluto, é sempre un coñecemento con referencia a algo, sempre establecemos, gañamos coñecemento facendo conexións entre cousas. Entonces, todas as viaxes comenzan sempre comprendendo o que tens diante da túa casa, e despois, por suposto, ¿no? cando coñeces tantos sitios e tanta xente, pues claro que aprendes moito e despois ves o mundo dun xeito distinto.
¿Te comparas ás veces, Foz, con eses lugares que vas atopando por aí?
¿Cómo, perdón?
¿Comparas ás veces, Foz, o teu concello con eses lugares que vas atopando por aí?
Claro, porque, mira, te poño un exemplo moi claro. Eu, unha das actividades que facía con moita paixón cando estaba aí no Instituto en Foz era salir polas noites a observar o ceo, a mirar as estrelas e ser capaz de coñecer as distintas constelacións e identificar unha galaxia que podemos ver desde aquí, desde o hemisferio norte, que é Andrómeda, ou, por exemplo, pois coñecer pois como se van movendo os planetas. Sin ese coñecemento, cando chegamos ao hemisferio sur, cando pasamos o trópico de Capricornio, estábamos, por exemplo, no sur de Namibia, cando miraba para o ceo, a non ser que coñeza previamente o ceo que vexo desde a Mariña Lucense, vou a ser completamente incapaz de saber se ese ceo que estou vendo en Namibia é distinto ou non. É dicir, non vou ter capacidade de asombro. E entonces eu chego a Namibia, miro para arriba e vexo que o fondo de pantalla que hai nese paisaxe é completamente distinto, porque coñezo as estrelas que hai no Mariña. Entón, é o que quería decir, non? Que necesitamos coñecer o que temos na casa para asombrarnos cando andamos por aí.
Supoño que deste xeito fararás tamén os alumnos do colexio. Nos aseñora do Pilar mañá, as 3:30 tes unha charla con eles. Seguro que ti lles aportas un punto de vista que eles quizá non tiveron en conta, eles a ti tamén.
Claro, desde logo, sí, é o que trato realmente, non? Porque hai moitas cousas que non están nos libros de texto, a mellor porque non están nos programas, ou a mellor simplemente, pois, porque son detalles que pasan desapercibidos. Unha das cousas que fun aprendendo nesta viaxe continuada, porque viaxar, todos vamos viaxando máis ou menos, non? Ou moitos de nós. Pero o interesante é facer unha viaxe continuada porque vas establecendo estas ligazóns entre as cousas. E iso é moito do que lle falo, de conexións ou de cousas que nunca fora o consciente, incluso lendo libros, non? Que non ves ata que estás aí no terreno.
Seguro que van quedar atrapados na túa charla mañá. Ás 3:30 da tarde estará Xurxo Mariño no Colexio do Pilar e despois, lembren, ás 8:30 da tarde estará na librería Bahía de Foz, por se queren vostedes ir e coñecele, escoitale falar e ademais, pois, por exemplo, facerse con este novo título, ¿no? Con este novo libro Terra, Ciencia, Aventuras e Sorpresas dunha viaxe arredor do mundo, digo ben, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. O libro está, ademais, publicado tanto en galego como en castelán. Está a versión en castelán tamén por aí dando voltas, así que pode lerse en calquera das dúas lenguas.
Maior divulgación, entón. Moitas gracias. Exacto. Por estar con nós, Xurxo. Moi boa tarde, que vaya todo ben.
Moitas gracias a vos. Un saludo.
El miércoles 12 de abril, COPE sale a la calle. Costa Viva en directo desde el Salón Multiusos del Concello de Viveiro. Toda la información sobre la Semana Santa de Viveiro, considerada de interés turístico internacional. Escúchanos en el 88.8 FM o en el 99.7 FM en la zona de Viveiro, entre la 1:50 y las 2.
COPE de la Costa.
Estar informado.
43 minutos pasando la 1:00 p.m, vamos ahora a Trabada y hablamos de una de las iniciativas que quieren llevar a cabo desde el ayuntamiento de esta localidad y que quieren enmarcar dentro de lo que son los proyectos del GDR, los grupos de dinamización rural o desarrollo rural. Es un transporte público para mayores, un transporte en el término municipal de Trabada, para que aquellas personas, pues que a lo mejor no tienen manera de moverse en coche y que aquí ya sabemos que el transporte público es deficitario, pues puedan ir al centro de salud, a la farmacia o incluso al supermercado hacer sus recados. Lo cuenta la alcaldesa Mayra García.
Un dos proxectos pois é vinculado á mellora dos servicios sociais para os nosos maiores. Esta é unha das grandes apostas do noso goberno municipal, porque somos conscientes de que o avellentamento poblacional é un dos retos colectivos máis importantes que temos na nosa provincia. Este reto sempre está vinculado coa falta de servicios que fan que as persoas maiores abandonen os núcleos rurais. Outro dos proxectos, pois é un proxecto que ten que ver coa cultura, xa que este goberno, pois tamén creemos que ter unha oferta de ocio potente non só contribúe a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, senón que tamén é un atractivo para impulsar o noso turismo. Por iso presentamos un proxecto para crear un centro cultural etnográfico no que poderemos reencontrarnos co pasado dos nosos antepasados, rememorar o seu modelo de vida e comparar a evolución da nosa sociedade, tendo en conta a importante colección que un veciño pois está disposto a donar ao concello. O primeiro proxecto trátase de poñer en marcha un servicio de transporte público gratuito para os maiores de Trabada a través da compra de unha furgoneta de 9 plazas e adaptada para minusválidos. Entendemos que este servicio pois se prestaría para acudir aos servicios públicos, tamén para a realización de xestións administrativas básicas, acudir a consultas médicos, pero tamén para a realización de xestións propias da vida cotidiana, como acudir a dependencias bancarias, supermercados, e-farmacia, entre otros.
Uno de esos proyectos que presentan al GDR y junto a otro, por cierto, la rehabilitación de la antigua escuela de Trabada para crear un centro etnográfico. Aquí quieren reunir, custodiar, conservar, investigar sobre todos esos documentos o todas esas informaciones de carácter etnográfico del ayuntamiento, pero también de toda la comarca, todo lo que está enmarcado en el Camino Norte de Santiago. Ambos proyectos tienen un importe global de 322.000 euros y son los que se presentan para el GDR desde el Ayuntamiento de Trabada. 14 minutos para las 2 de la tarde.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 31 83.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble. Estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Once minutos para las 2 de la tarde. Nos acercamos ahora hasta el Ayuntamiento de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Hablemos de ese encuentro de palilleiras que tuvieron ustedes este fin de semana. ¿Cómo fue hoy?
La verdad es que fue pues muy bien, como se esperaba, porque realmente después de 14 años, 13 años, esta era la 14 edición que le vamos haciendo este encuentro, pues sabíamos perfectamente pues la cantidad de gente que ven, la afluencia de visitantes que acompañan pues las distintas encaixeras que ven de distintos puntos de Galicia, de fuera de Galicia, y bueno, al final fue como, bueno, pues como esperábamos, y eso la verdad es que nos reconforta y nos anima a seguir trabajando en esa maneira. Máis de 700 encaixeiras que fixeron pois de San Ciprián e do Concello de Cervo, pois eu creo que o centro no día deste sábado pasado, o centro de artesanía, por lo menos de artesanía de encaixe de toda Galicia. Un encontro onde ademais eu destacaría sobre todo pois a boa opinión que ten as distintas personas, sobre todo mulleres, non, que veñen a facer encaixe, pois e o ben que opinan deste encontro que se realiza en San Ciprián, o noso concello. Eu creo que esa é unha satisfacción satisfacción muy grande ver realmente que todo el mundo te dice que es un sitio que nunca se perderían de vir, y por lo tanto eso es algo que a nos nos anima. Después, evidentemente, esto ayuda a nuestra promoción, a promoción turística que hacemos en esas visitas guiadas que hacemos por Sargadelos. Y bueno, y también, no solamente Sargadelos, yo creo que también ya repartimos una serie de folletos turísticos en donde en ellos reseñamos todos los atractivos que tiene este concello, atractivos naturales, paisajísticos, atractivos patrimoniales, atractivos gastronómicos. Yo creo que esa es nuestra función. Y como no, también dar a conocer y a dar a ver o mejor de este concello a través de un arte como o dos bolillos, que yo creo que nos ha visto como fue este año. Seguiremos años, nos años vindeiros, seguir trabajando de esta manera, porque la verdad es que nos animó muchísimo ver realmente que fue un éxito este 14 encontro de parelleiras que tuvo lugar en Sant Cipriano.
Xa que fala vostede de Sargadelos, teñen por aí diante o vindeiro xoves, penso que é unha xuntanza, ¿no?, cos artesanos para amosarles ese lugar que queren vostedes convertir en centro de artesanía.
Sí, seguimos dando pasos, Juana, ahora de trabajar en ese camino de intentar hacer lo posible para que Sargadelos sea o noso motor turístico económico, que o é, pero vamos a dar máis pasos para que sexa ainda moito máis. En ese caso, pues xa dixemos moitas veces o que queremos facer en Sargadelos con este centro de artesanía. Ali xa nos reunimos ao largo do ano pasado un par de veces con distintos artesáns que fixamos chamamento pois a través de carta, a través dos medios de comunicación, un pouco en primeiro lugar para que viran as instalacións en donde queríamos nós albergar este centro de artesanía. E agora mesmo este chamamento que facemos para este xoves ás 12 de mediodía ali en Sargadelos xa non é solamente para ver a aplicación, sino para ver o resultado, o traballo que se fixo durante este tempo a hora de habilitar estes espacios. Xa temos os espacios preparados para, en este caso, albergar aí os distintos artesanos, e iso é o que queremos facer este próximo xoves, que eles vexan cales son os traballos que se fixeron para seguir nós traballando maus a obra, como se dice, non? Despois, unha vez que o vexan, pois teremos que facer os pliegos que haxe que facer para, en este caso, distribuir os distintos lugares, e canto antes, pois aí pode haber artesanos e que, polo tanto, podan facer esa, ter un, que teñamos un Sargadelos de personas, de actividades, de personas facendo arte ou artesanía, e, por tanto, que les sirvan tamén dese motor turístico do noso concello, pois eu creo que eso sería moi positivo para o noso concello. E, por tanto, este xoves, como acabas de decir, Juana, esperemos que a ese chamamento nos vai vir xente que xa non lo notificou, e nosotros pues, seguiremos traballando para dar o paso definitivo que ese vai ser cando esteña este centro de artesanía cheo de artesáns.
Mais sobre artesanía, esa declaración que fixeron no pleno en apoio da carpintería de Ribeira.
Sí, eu creo que foi o que quixemos facer, foi eso que acabas de dicir. Quixemos arrancar un compromiso de todos os grupos políticos do Concello de Cervo. Eu creo que a carpintería de Ribeira é algo fundamental para o noso concello, tamén como un reclamo turístico económico. E ademais está claro que este carpintería de Ribeira foi en San Ciprián, pois foi toda unha seña de identidade. Ahora mismo, por desgracia, solamente nos queda un carpintería de Ribeira. A outros concellos seguramente xa non lles queda ningún, e nosotros temos que facer o posible pois para que este oficio e intentar revitalizarlo da mellor maneira posible. Ali xa me acerquei eu hasta Madrid para tamén darlle a conocer aos dirigentes de Costas cales son os proxectos que queremos dar a ver. Bueno, proxectos que eles ahora mismo terán que mirar a ver as posibilidades normativas que en este caso pues, se podan efectuar en ese museo de Carpintería de Ribeira, que é onde nosotros queremos albergar pois o museo, Obradoiro Carpintería de Ribeira. E bueno, eu creo que eses pasos xa están dados, e ese compromiso no pleno tamén pois foi en certa maneira foi tamén arrancado. E ademais, incluso hasta este sábado nos visitou ao encontro de palilleiras pois a directora xeral de comercio, a Sol Vázquez, e con ela pois tamén estuvemos visitando. A parte que nos visitou e estuvo visitando todas as palilleiras do encontro, tamén estivemos vendo e estuvo ela vendo ao carpinteiro de Ribeira, e en esas instalacións tamén pois vimos digamos, as posibilidades que hai de facer, de levar adiante o proxecto que nós queremos facer, que son moitísimas, e polo tanto creo que temos tamén o apoio da Xunta de Galicia para que a nosa idea, que eu creo que é unha idea que vai moi unida, repito, como dixen ao primeiro, a todo o que é Sargadelos e a todo o que é o Concello de Cervo, pois ter de colaboradores a Xunta de Galicia creo que é algo boísimo, porque isto construiráse, elevarase adiante este proxecto con unión de todas as administracións, sin duda ninguna.
Pues ahí queda, unión de administracións en beneficio Carpintería de Ribeira, tamén de Artesanía, e agora falemos de nenos, ¿no? De esas actuacións que levaron vostedes adiante, unha nova zona de xogos no Colexio de San Ciprián.
Sí, no Colexio de San Ciprián foi en este caso. Estamos continuamente facendo distintas a apoios aos nosos centros educativos. Eu creo que ven a través das subvencións, axudas a AMPAs, axudas aos colexios e axudas ás familias tamén. En este caso tamén a axuda consisteu pues, en facer unhas pues, arreglar a zona de xogos infantil do Colexio de San Ciprián, un pouco arreglala sempre falando e da man da AMPA e do centro educativo deste Colexio de San Ciprián. E bueno, e aí fixemos unha actuación que eu creo que é bastante importante, de máis de 20.000 euros que se dispuxeron 20.000 euros de todos os cervenses, porque foi algo feito con fondos propios e que se dispuxeron pues, para ter en este caso pues, centro, unha zona de xogos pues, mellor. En este caso se cambiou o que foi o suelo, que se puxou con losetas de caucho, antes era de area, e bueno, agora os profesores quixeron e o colexio bueno, quixeron que fora deste material, e así se fixo, a maiores tamén se dispuxo algún xogo novo. Bueno, pues hai un eu creo que son obras que tamén axudan a que o centro educativo esteña en mellores condicións e tamén, como non, axudan a que a educación dos nosos nenos vae no camiño que teña que ir. En este caso, pues, eu creo que é positivo invertir diñeiro na educación, invertir diñeiro nos colexios de educativos dos concellos, e en Cervo estamos facendo.
Pues xa que fala voste de educación, falemos de lectura. Veñen vostedes de celebrar tamén no seu concello o Día do Libro Infantil e Xuvenil.
Onte domingo, Juana, onte domingo foi a través da Delegación de Cultura se fixou pues, esta actividade de como acabas de decir, para conmemorar o día do libro infantil, e eu creo que bueno, pues, é unha actividade onde estuvo destinada a nenos de entre 4, 5, 6 anos, e aí estiveron en San Ciprián xunto que a Concellera de Cultura, pues bueno, eu creo que tendo e conmemorando un día que nos tínhamos que ter todos presentes sempre, non solamente os nenos, sino os maiores, non? Un día en onde se nos conciencia a lectura, e eu creo que a importancia que ten a lectura nas nosas vidas, e xa desde edades máis tempranas, eu creo que iso é fundamental, e neste caso, pues, desde o Concello de Cervo e desde as propias delegacións que temos no Concello de Cervo, pues, tamén o estamos a ver e tamén o queremos a poñer ese grau de area en ese camiño, bueno, de ter unha sociedade pues, máis con todos os fondos posibles que sexa necesario dispoñer cada educación e cada cultura dos nosos nenos.
Pois aí temos moita actividade, moita artesanía, tamén moita cultura e incluso literatura cos nenos no Concello de Cervo. Gracias ao alcalde Alfonso Villares por estar hoxe con nos contándonos lo de moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Y un apunte más antes de finalizar. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha participado esta misma mañana en la firma de un convenio con la Asociación Española contra el Cáncer y los responsables del albergue juvenil Lugo 2. El convenio consiste en que aquellas personas o aquellos familiares de enfermos con cáncer que necesiten pernoctar, por ejemplo, en Lugo, porque vayan a realizarse algún tipo de tratamiento, bueno, pues van a tener unos precios más asequibles para ayudarles. Saben ustedes que esto viene muy bien, sobre todo cuando uno tiene que desplazarse para acompañar a los familiares. Por ejemplo, precio alojamiento por noche y persona 8 euros, precio por comida o cena 5 euros, o precio con desayuno buffet 3 euros. Son precios familiares. Así que, en virtud de este convenio, se permite que enfermos de esta dolencia y sus familiares se puedan quedar en las instalaciones de la residencia a precios muy ventajosos, en el caso de que necesiten estar en Lugo o ciudad para recibir algún tipo de tratamiento que no se haga aquí, en nuestra zona, o en el Hospital La Costa. Con esto se termina Costa Viva. En un ratito seguimos, sea a las 2:20, en mediodía en La Costa.